Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí, fue tu contacto.
Buenas tardes, aquí estamos en nuestro grupo radial de recuperación de la codependencia, similar al grupo de APAP, de FundaPAP, que funciona en esta capital. Para los que recién se suman al programa, este es un espacio dedicado a reflexionar y a compartir con los oyentes sobre una problemática de mucha vigencia en la actualidad, las dependencias afectivas y la adicción a personas, y a aportar recursos para su recuperación.
Como programa de desarrollo espiritual, trabajamos con los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos adaptados a nuestra problemática, que encontrarán en nuestra página web www.fundapap.org, pero aquí no los usaremos.
Les recordamos que este es un programa de fortaleza y esperanza. Las personas que quieran hacer su pedido de ayuda tienen que escribir a hemosestadoahí@fundapap.org y recibirán la respuesta individualmente. O si quieren que el pedido y la respuesta se lean al aire en el programa, les pedimos que lo soliciten con claridad. Para comunicarse con nosotros a la radio, los teléfonos son 5411-4781-0669, por WhatsApp o mensaje de texto 54911-5832-0669 y por Skype usuario Mantra FM.
Estamos en Facebook, en Hemos Estado Allí, Mantra FM 91.9. Bueno, saludamos a Claudio, nuestro operador, y está el equipo completo, Norma, Miguel, Mónica y yo, y hoy tenemos una invitada especial. Saludamos también a la gente del chat que nos ayuda a dinamizar el programa. Miguel.
Arranco con nuestra nota interna. Los codependientes firman un contrato básico cuando aún no saben escribir, que los inhabilita a existir. Acepto no molestar, no respirar, no interferir, si me dejas vivir. Y en ese trato temprano que hacemos por miedo, nos perdemos la oportunidad de vivir con mayúsculas. Pero existe el trabajo de la recuperación que vuelve a conectarnos con la vida y con la alegría de estar vivos.
Gracias, Miguel. Bueno, nuestra invitada de hoy, además de ser una amiga muy querida, es una persona que tiene una trayectoria impecable. La conozco hace muchos años y verdaderamente cada vez que entramos en comunicación es un disfrute del alma. Laura Miskoski nació en Córdoba el 13 de octubre de 1963. Practicó yoga desde los 9 hasta los 27 años, realizó diversos entrenamientos, trabajos terapéuticos y de autoconocimiento en los últimos 25 años. Hizo Gestalt, psicología transpersonal, respiración holotrópica, PNL, terapia sistémica, ericksoniana, eneagrama, terapia corporal bioenergética de Owen y fundamentalmente constelaciones familiares, inteligencia emocional, tai chi y qigong y técnicas de meditación de diferentes escuelas. Ex estudiante de psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue discípula del maestro Osho, guía grupos de meditación y exploración consciente desde 1996, año en el que funda Satini, Centro de Meditación y Crecimiento Personal, espacio que dirige el día de hoy. Durante el proceso de la práctica terapéutica corporal, crea y desarrolla el método DWIG, masaje de integración corporal, formada, detallada en constelaciones familiares del método Bert-Hellinger, desde el 2001 coordina grupos de constelaciones familiares en Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, Chile y Brasil. En el año 2007 funda NOUS, Constelaciones Familiares y Relaciones Humanas, donde tiene a cargo la coordinación general. Dicha institución en el año 2009 expande su alcance al de escuela al servicio de la vida. Entrenamiento completo en la Escuela Itinerante de Arte Espiritual Andino Contemporáneo de Don Juan e Iván Núñez del Prado, representante en Argentina de Don Juan e Iván Núñez del Prado. Él fue justamente el hada que unió, o el duende que unió nuestros destinos, ¿no? Nos conocimos gracias a Juan, un amigo querido de ambas. Y bueno, yo siempre digo que si alguien tiene que hacer constelaciones familiares, que la haga con Laura, porque es impresionante, realmente. Vale la pena aprender de su experiencia, que es vastísima. Bueno, mi querida, hoy nos vas a hablar de ecuanimidad. ¿Qué tal?
Inés, ¿podría agregar un dato a este currículum que me parece súper importante? Que alguien que nos va a hablar de ecuanimidad sea de Libra, ¿no?
Ajá, claro.
Tan adecuado. Y otro dato más, que en estos momentos Venus está en Libra. O sea, si hay un momento para hablar de la ecuanimidad, es con una libriana y con Venus en Libra. Así que, bueno.
Buenísimo.
Adelante.
Un buen aporte, Miguel. Gracias. Es nuestro astrólogo de cabecera, así que lo aprovechamos.
Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, yo la verdad es que agradecida a ustedes, Inés, Mónica, Norma y Miguel, por el convite. Qué bueno esto que me suma Miguel. Sí, soy libriana, soy una libriana total. Y hablar sobre ecuanimidad es hablar sobre una virtud que todos anhelamos, creo, y que por ahí es bastante difícil de lograr, una virtud que creo que es fantástica en el camino espiritual. Yo no sé si ustedes compartirán conmigo, pero en los años que tengo, primero voy a hacer un paréntesis, todo ese currículum que nombraste, Inés, yo siempre cuento que me acerqué y me formé en todas esas líneas de pensamiento y corrientes psicoterapéuticas y demás, por una búsqueda de mi propia alma, más que por aprender un conocimiento para dar, ¿no? Era porque mi alma estaba en algún entuerto que necesitaba una lupa o un faro, porque a veces vemos con un faro, ¿no?, que nos ilumina dónde. Y a veces tenemos que poner lupa en algunos vericuetos de nuestro inconsciente. Y bueno, y todas esas técnicas a mí me han ayudado mucho. Yo tengo casi 60 años ahora, sabrán, 1963, 58 años.
Ah, te falta un montón.
Me falta un montón. Bueno, gracias. Pero estoy más cerca de los 60 con muchísimo cariño y orgullo, porque siento que ha sido bien vivida esa vida. En este transcurso, a mí me ha costado mucho ser ecuánime, y me ha costado mucho llevar a la práctica todos los conocimientos que iba adquiriendo. Entonces siempre digo que del dicho al hecho es largo el trecho. Y creo que uno de los hechos de ese camino que todos hacemos de autoconocimiento y de estar mejor y espiritual, si se quiere, termina en esta virtud, termina en dos virtudes. Una es la integridad, poder ser uno completo, de una sola pieza en todos los sentidos, y la otra es la ecuanimidad, lo que nos vamos a charlar un poquito hoy. Eso como para introducir un poquito y que charlemos. A mí me va a gustar más que charlemos a que yo dé una clase como una libriana.
Sí, vamos a charlar.
La idea es charlar, pero como queremos escucharte, te vamos a dar un espacio a vos para que amplíes tu
sitio. Después te interrumpimos y no te dejamos hablar más.
Ustedes interrumpan, entonces interrumpan. Bueno, viene el cuento que pocos individuos tenemos esta virtud. Y a veces pocos la podemos poner en práctica porque tiene algunos condimentos especiales. La ecuanimidad tiene que ver con tener una imparcialidad ante lo que sucede y nos permite ver con una claridad meridiana lo que es importante en las situaciones. Para eso hay un camino de desapego, un camino de entrenamiento, si se quiere, de autoconocimiento también, y un camino que a veces digo que la espiritualidad nos lleva a una simpleza maravillosa, y en esa simpleza uno hace como despedidas de adornos, ¿no? Bueno, la ecuanimidad es una virtud seca, es una virtud directa. Es una virtud en donde no nos dejamos llevar por las emociones, pero sin embargo estamos profundamente conectados. Porque para poder tener esa visión, estás profundamente conectado. Sabes muy bien qué te pasa. Simplemente que no sos ni secuestrado ni asaltado por las emociones. Es decir, que hayas tú una inteligencia emocional. Con lo cual creo que es una virtud resultado de todo un trabajo interno, ¿no? Que me encanta, a mí el trabajo interno me encanta, pero bueno, por ahí vamos.
Como decías, se requiere para poder ser ecuánime tener una cierta distancia de los hechos, ¿no? El poder desapegarte emocionalmente, que como bien comentabas, hay gente que cree que el desapego es desinterés, y es todo lo contrario. Es una profunda implicación, pero sin dejarte arrastrar por los eventos, ¿no? Teniendo como una brújula que te mantiene en el centro. Es un laburo.
Es despojarse del juicio, lo cual no es nada fácil.
Así es. Claro, pero es como también para poder despojarse de esos juicios hay que ser consciente que uno los tiene y también mirar posibilidades, es abrir un juego quizá a varios juicios o un juego a varios diagnósticos o un juego a todas las posibilidades que la situación de pronto tiene. Tener una comprensión y una visión de la situación de lo que está ocurriendo en la vida te permite determinar qué es lo que realmente está sucediendo. A veces nosotros tenemos el gusto de que ocurra alguna cosa o el juicio hacia otra, y de pronto no podemos tener una visión real, porque caratulamos lo que es bueno, lo que es malo. Ojo que la ecuanimidad no solo desapega de lo malo, por entre comillas, sino que es una actitud que también nos hace tomar una distancia de aquello que es extremadamente bueno. Yo me acordaba hoy de que para la medicina china, la alegría excesiva también daña la energía del corazón, ¿no? Sí, la tristeza y la alegría excesiva. Entonces, el ecuánime es una persona que camina por el centro de las situaciones, que acepta lo que está ocurriendo para poder observar, que desapega del sufrimiento, pero también de la extrema felicidad. Con lo cual se libera de ambos extremos y hay una imparcialidad que no es desinterés, sino que es una serenidad a la hora de actuar y tomar decisiones. Tenés un resultado fantástico. Yo siempre digo, te convertís como un cirujano de las cuestiones que están sucediendo, pudiendo observar lo que se requiere en cada momento. Muchas veces Molière decía que las soluciones adecuadas en contextos equivocados son soluciones equivocadas. Y bueno, parte de esto, parte de poder abrirse a lo que está sucediendo, dejar que uno pueda permearse de esta información y mantener cierta distancia, nos permite ver posibilidades que de una, si nosotros encaramos con un prejuicio o nos vamos por una emoción, no tenemos esa riqueza de encontrar una solución, de ser más sensatos, de resolver conflictos, de sopesar dificultades y, ¿por qué no?, de disfrutar lo que sí está siendo bueno, ¿no?
Y se me ocurría compartir que ser ecuánime no significa haber dejado de tener emociones negativas o positivas. Las tenemos todas. Sentimos los siete pecados capitales como las siete virtudes teologales bullendo en nuestro interior. Pero podemos optar por la palabra que dijiste que me encanta, es por la serenidad, ¿no? Y eso se logra cuando se hace un buen entrenamiento del presente, de estar aquí y ahora.
Totalmente, sí, la ecuanimidad tiene que ver con poder estar en presente para lograr ese estado mental y de ánimo estable, sobre todo, ¿no? Es una posibilidad de equilibrar las emociones. Por eso sacaba a la luz esto de estar en un estado de autoobservación o de introspección. Yo creo que la madurez de una persona es directamente proporcional a la capacidad de introspección que tenga, a la capacidad de aceptar lo que le sucede a sí mismo. En el caso de la ecuanimidad, te digo que es una virtud de casi todas las corrientes de religiones. Sí. Llámese catolicismo, budismo, hinduismo, el estoicismo es el extremo de la ecuanimidad en el sentido de frialdad, inclusive el estoicismo, pero la mayoría de los dogmas filosóficos la practican, la invitan a desarrollar como un eje central de la vida, ¿no?
Sí, pero sabes que los estoicos, para mí, son verdaderos maestros de la ecuanimidad, porque observan de una manera cruda la realidad. Totalmente. Pero no la juzgan, pero eligen una conducta, ¿no? El manual de Epicteto, por ejemplo, es una joya. Uh-huh. Él dice, esto es una frase de Epicteto que la convirtió en verso Quevedo, y dice: no son las cosas mismas las que al hombre enloquecen y le espantan, sino las opiniones engañosas que el hombre tiene de esas mismas cosas. O sea, una de las cosas más importantes de las que tenemos que independizarnos es de un sistema de creencias cerrado.
Tal cual, no solo de un creencia cerrado, sino abrirnos, yo reciente decía abrirnos a la información. Yo trabajo en constelaciones familiares y es mi área de desarrollo. KNOWS es un instituto de relaciones humanas que tiene que ver con el pensamiento hellingeriano y para poder abrirse a la información del campo de un sistema, uno debe ser ecuánime en el sentido de guardar cierta serenidad y la posibilidad de observar absolutamente las variables de la información que se abre. Y lo otro, de poder traducir eso en un sentido en donde todos estén. Y para eso no hay un juicio de valor de bueno o malo, simplemente todo existe así tal como es. Y tal como es, tiene un derecho a existir de por sí. Y cuando un individuo logra abrazar esa diversidad de información del campo y tener cierta distancia para acercarse a esa información, la puede integrar y eso hace la riqueza del alma, ¿no? Así es que también tiene que ver con lo hellingeriano, la ecuanimidad.
Está así. Y la verdad es que es un gusto compartir esas ideas que no están siempre puestas en el conocimiento de la gente, pero que todos añoramos porque son estados del alma que nos permiten vivir en sintonía con la realidad. Pero estar en sintonía no quiere decir confundidos con la realidad.
Claro.
Para eso hace falta empatía y juicio de realidad. Porque tenés que resonar, pero también tenés que conocer qué es lo que está ocurriendo con objetividad, con la mayor objetividad que puedas.
Totalmente, por eso, vos sabés que yo había armado algo, Inés, sobre la tradición andina, que es lo menos conocido para compartirles, y les comparto un poquito,
porque
yo aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Siempre digo que me dedico a lo hellingeriano, por supuesto que me dedico a todo lo que es Osho, habiendo vivido en India y habiendo estado cerca de todos estos maestros, siempre me ha tocado esa suerte en la vida de estar muy cerca de los maestros, ¿no? Y cuando viví en India, por supuesto, me permea este aquí y ahora y la capacidad que Osho te da en cuanto a celebrar la vida y ser un meditador. Por supuesto que Hellinger también. Pero con don Juan Núñez del Prado aprendí muchas cosas profundas de la tradición andina y de todo lo que es el imperio o mundo incaico. Y ellos tienen una palabra que se llama summa causae, que quiere decir espléndida existencia o vivir con excelencia. Y para ellos esto de tener una espléndida existencia nace como consecuencia de caminar en el medio de las circunstancias y las situaciones. Y eso es ser ecuánime, ¿no? Caminar en este justo medio de las circunstancias. Okay. Y se logra para ellos en la interacción de cuatro capacidades, te diría, de los seres humanos, de los runas. Nosotros somos runas como hombres. Uno es el yachai, que es el pensar bien. Otro es el munai, que es el sentir bien y es el sentir con voluntad. Para ellos el munai no es solo amor, sino es el amor más la voluntad. El desear, poner el mejor sentimiento a lo que ocurre. Y lo otro es el yankai, que es el actuar pleno. ¿Y por qué me gusta esto de la tradición? Porque no se queda como nosotros que a veces aprendemos tanto y tenemos declamaciones desde nuestro intelecto, creemos que en los sentimientos estamos funcionando, pero es en el actuar en donde se ve la calidad de ser humano también que sos, y es en el actuar en donde vas a mostrar la integridad o vas a mostrar la virtud de la ecuanimidad. Entonces, tener conciencia verdadera y plena del momento te permite un pensar bien, un sentir bien y un actuar en consecuencias, con lo cual practicar el summae causae, practicar una vida con excelencia, es una mecánica simple para la sabiduría andina, pero es un gran camino que se llama Kapanyan, el camino de los justos. Fíjate vos cómo la tradición andina tiene también sus correlatos o sus congruencias con otras tradiciones, ¿no?
Así es.
Y una sí, era ahí donde el grupo de los justos formaban el consejo. Exacto. Eran los ancianos, que eran los justos, formaban el consejo en las tribus, ¿no?
Exactamente. El tema
¿sí? No, te quería... me vino a correr justo con tu explicación el concepto de negativo y positivo, que es muy diferente.
Allá en realidad no existe para la tradición.
Es defecto, ¿no?
Claro, no existe negativo o positivo porque causa es energía viviente y como tal no puede ser negativa porque es viviente. Exacto. Es o de una vibración más rápida y fluye, y entonces es sami, es energía liviana, o se bloquea y tiene una vibración más densa, y entonces es hucha o energía pesada. Pero la energía pesada no tiene una cualidad de negativa. Y otro concepto fantástico de la tradición es el equilibrio entre pares proporcionales, y es la primer ley, que es el Yanantin, que es la dualidad complementaria. Para ello se encuentra presente siempre, ¿no? Entonces, la relación armoniosa entre diferentes. Por ejemplo, una pareja de amigas mujeres, acá vos, yo y vos en este instante, por ejemplo, Inés, somos más íntimos, porque somos entre iguales. Pero si de pronto hablo ahora con Miguel, ya es un Yananti, no es en iguales, sino que somos complementarios y paridades, hombre-mujer. Estas paridades pueden ser calor-frío, luz-oscuridad, alcalino-ácido, masculino-femenino, sí, como lo que estoy diciendo. El tema es que arma un vínculo puente en esta interacción que obliga a que la existencia exista, ¿no? Y se abstrae de la idea de mal, verdad, verdadero, falso, sino que en esta unión complementaria se elimina la contrariedad. Me pareció maravilloso,
maravilloso,
sí, traer este concepto, porque tiene que ver con la ecuanimidad.
Claro, y eso trae las cosas que tiene mucho que ver con el trabajo que hacemos en Fundapap, que es este tema de que no exista un poder sobre de uno sobre otro, sino que aprendamos a compartir el poder de cada uno, ¿no? Ese equilibrio es compañeros de vida y no someternos uno al otro en diferentes planos, ¿no? Porque uno puede ser en lo económico, otro en lo emocional, pero la verdad es que el mundo occidental está muy carenciado de las verdades profundas que nos ayudan a vivir mejor.
E inclusive ha descuidado lo instintivo afectivo, porque nosotros asociamos un desequilibrio emocional con ser emocional. Y a mí me parece que las emociones profundas y del corazón no tienen por qué ser brotes emocionales, todo lo contrario, puede ser que una persona esté absolutamente conectada y con la voluntad de amar y poner en la relación y saber sentirse a sí misma, sentir a la comunidad, sentir a sus semejantes y entrar desde el sentimiento a relacionarse con la naturaleza, con todo. Ese es el Munay, ¿no? Es el amor con voluntad. Pero traía esta historia de los andinos porque a través de estas tres patas, del pensar bien, sentir bien el Munay y hacer con, en consecuencia, ellos logran este camino del medio que un poco da la ecuanimidad.
Así es, totalmente. Y además, lo que tiene de rico esto es que es tan antiguo como planteo de vida y tan olvidado, digamos, por la cultura del consumo y de Occidente en general, que vale la pena recordarlo. Yo, cuando hice el camino al Inca con Juan y contigo, sí, que fuiste una de las maestras de ese curso, yo sentí que venía hablando de lo mismo que todo mi proceso espiritual, con nombres diferentes, pero que ninguno me había dado tanta certeza en el proceso, ninguna otra explicación, tanto como el camino interior del Inca.
Está buenísimo. Sí, a mí también me encantó. Me gustó mucho, me gusta mucho y vivo desde esa visión, porque son como cosmovisiones, y en el caso de la cosmovisión andina, es tan meridiana, tan clara, yo siempre digo que es de una simpleza meridiana y de una profundidad increíble, ¿no? Muy pocos conceptos que hacen un tejido y una trama que te ayuda a vivir y que te ayuda a estar mirando de una manera el mundo. Lo último que te quería comentar sobre la ecuanimidad, vos viste que yo hice el año pasado, porque me gusta estudiar, entonces hice un poquito de psiconeuroinmuno, y la ecuanimidad también proporciona un bienestar al sistema nervioso central, claro, y a todo el, claro, sistema nervioso, porque le permite regular y salirse de las respuestas extremas que a veces no nos permitan adaptarnos a la realidad. En este momento yo te diría que la ecuanimidad es una virtud que, si no la tenemos, tenemos que entrenarla conscientemente por el tiempo que estamos viviendo. Si nosotros,
la meditación es una de las partes.
Por ejemplo, claro, y la idea es que si nosotros nos dejamos arrasar por las circunstancias que están sucediendo y no damos unas respuestas más equilibradas, no nos vamos a poder adaptar de buena manera, sino que vamos a entrar cada vez más en aleostasis, es decir, en una adaptación distorsionada, claro, que lleva a estrés y lleva a un montón de problemas que ya se están viendo. Mira, en el grupo de médicos con los que estoy trabajando, lo que vemos es justamente que ya se está notando cómo el estrés nos está afectando a la hora de percibir, a la hora de, por ejemplo, alteraciones del sueño, por ejemplo, ¿no? Las alteraciones del sueño, la irritabilidad que tenemos, hemos perdido ese centro y ese equilibrio. Justamente hay que volver al presente y a tener un ejercicio. Yo recomiendo tenerlo como ejercicio, como un entrenamiento, como una práctica, para que nuestra mente esté firme, nuestro espíritu esté sereno, porque nos está tocando una situación desfavorable, no podemos pintarla de otra manera, pero pero no quiere decir que no la podamos atravesar.
Bueno, pero ver la situación desfavorable, verla, no negarla, y entender que tiene un sentido, que es, por supuesto, para la humanidad, pero en lo personal es para cada uno, cómo cada uno tiene que interpretar esta prueba de la existencia, ¿no? Y me parecería lindo, si hay mensajes de los oyentes, compartir algo.
Mira, por ahora hay saludos, mensaje ninguno, pero hay saludos de Estela del Pino, de Cecilia Pincolini, de Estela Olmedo y de Silvia Contino, todos agradeciendo el programa.
Bueno, lo que pasa es que es un tema importante, que lleva tiempo conocerlo, entonces estamos todos como aprendices, como
está bien, realmente... Está bien. ¿A vos te gustan los tips? A mí me gustan mucho los tips, así como los hágalos usted mismo. Bueno, a mí me parece que dar algunos tips puede ayudar en este entrenamiento, claro, justamente para bajar a la realidad. Lo primero, para decirle a los oyentes, agarren lápiz y papel, entrar en un estado de enfocarse a abrir un espacio de conciencia de uno mismo. Esa conexión, como recién decíamos, de meditación, si se quiere, como práctica, para poder distinguir qué sentimos, qué necesitamos, qué percibimos, desde qué lugar yo percibo lo que percibo. Esto me va a dar claridad, me va a fortalecer mi mente, entonces mi visión va a poder ser más equilibrada. Así que lo primero es conocerse y tener un espacio de conciencia con uno mismo. Lo segundo es conectarse con lo que sucede de una manera limpia. ¿Qué quiere decir esto que decíamos recién, que no es indiferencia la ecuanimidad, sino que se trata de tener una atención totalmente enfocada, y para eso tengo cierta distancia? Me permite observar hechos. Esto es muy importante para ser ecuánime, es hablar de hechos, porque generalmente yo lo que ocurre lo tamizo con mis juicios, con lo que me gusta, con lo que no me gusta, con mi historia personal. Sí. Mantenerse desapegado quiere decir hablo de hechos.
De lo subjetivo sería.
Exactamente, tener cierta distancia y hablar de hechos. Lo tercer
una
punto.
de las cosas que nos traba muchas veces
Sí.
es la identificación. Una identificación masiva con lo que está ocurriendo. A mí me pasa lo mismo que a usted, ¿no?
Exacto.
Cuando yo me identifico, estoy en un terreno conocido. Para poder tener una visión clara de lo que está ocurriendo en eso que veo afuera de mí, yo tengo que poder tomar distancia. Eso es fundamental. Puede parecer.
Es fundamental, porque aparte yo tengo que.
Parecerse a mi proceso, pero no ser igual.
Totalmente, y aparte tengo que distinguir qué es lo importante. Esto a mí me encanta y es una de mis preguntas brújulas para cualquier momento. ¿Qué se requiere en este instante? ¿Qué es lo esencial de lo que está pasando? Y esto habla de cierta habilidad en la simpleza, en la manera en que yo me acerco a las cosas, ¿no?
Así es.
¿Qué se requiere? ¿Qué hace falta? El cuarto punto es aceptar lo que ocurre.
Sí,
aunque no me guste, aunque no me guste. Aceptar un poco lo que ocurre. ¿Cómo?
El tercer punto no llegaste a desarrollar.
El tercer punto es qué es lo importante.
Ah, bárbaro.
El primer punto es, lo repito, el primer punto, enfocarse en abrir un espacio de conciencia. El segundo, tener una mente limpia y conectarse de manera limpia, quiere decir que observo con distancia y me mantengo desapegado. El tercero, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué se requiere? ¿No? Y eso nos lleva a tener cierta habilidad de simpleza. Los humanos nos gusta caracolar y parece que somos más importantes mientras más floreamos las cosas. Y en este sentido es como quitar un poco ese drama, a veces ese drama que nos hace sentir bien, bueno, quitar un poco el drama y poder ver qué es lo esencial y qué se requiere. El cuarto es aceptar lo que ocurre sin calificarlo, ¿no? Y permite ver dos caras de la moneda. Esto es muy libriano, Miguel, esto es muy libriano, y a mí siempre mi entorno se ríe de mí, porque ante la situación A, yo saco la B, y ante la C, bueno,
siempre.
Veamos la D. Es un ejercicio que a mí me resulta muy, muy fácil mirar caras de monedas.
Sí.
El quinto punto es comprender. Comprender quiere decir que yo no solo entiendo intelectualmente, sino que puedo abrazar eso que sucede. Y eso me permite tomar decisiones sanas. El sexto, y creo que uno de los más difíciles, es aceptar la impermanencia de la vida, aceptar los cambios, aceptar que las cosas. Yo siempre digo que a veces nos cuesta hasta morir a nuestro pasado, ¿no? Aceptar,
sí.
Esa aceptación de cambios. Y bueno, un poco que sería eso lo que quería compartirles en cuanto a esto, para que sea también más asequible al día a día, ¿no?
Es un camino en el que diste un pequeño diseño de los pasos con que se puede encarar, que realmente facilitan que uno sea mucho más, iba a decir, ecuánime, que sea mucho más justo en lo que hace y en lo que siente y en lo que puede pensar, ¿no?
No tiene que ver con la justicia, ¿no? No tiene
no,
que ver
no.
con la justicia. Tiene que ver con el medio.
Con el medio.
Está tiene así. Que ver con la templanza, con el arcano de la templanza que habla.
Claro.
No
es.
Con la justicia que baja caña, sino
no,
con la templanza.
No.
En todo esto, yo te voy a contar cuál es lo que creo que es el requerimiento básico de lo básico, de lo básico, de lo básico. Porque sin eso no podríamos hacer ninguno de los pasos. Y es ser más amorosos con nosotros mismos. Hemos perdido muchísima amorosidad para poder estar así, conectarme conmigo. A veces encuentro cosas que no me gustan mucho. Ser más amorosos quiere decir más benevolente, desear más bien.
¿Ah? Más compasivos.
Sí, sí, más compasivos con nosotros, que no quiere decir que nos justifiquemos, sino no, que no. podemos ver estos bemoles, eligiendo integrarlos. Esa amorosidad para mí es fundamental en cualquier camino espiritual.
Laura.
Así es que, ¿sí?
Laura, una pregunta personal. Pero ¿no crees igualmente, aunque no parezca, ¿no? Pero sí. ¿no tenés como la sensación que la humanidad en este momento, si bien hay diferencias todavía, pero hay una gran parte de la humanidad que tiene conciencia de esto, de la ecuanimidad, del amor, de la, sí. de la meditación, del camino que empieza con uno, que que la ecuanimidad es un equilibrio siempre entre dos, y además es un equilibrio entre dos, nuestros dos internos, ¿no? Estas dos partes nuestras que están permanentemente separando y enjuiciando y poniendo juicio a todo. Pero ¿no notás que la humanidad, como nunca, da mucho, casi como testimonios de que hay muchísima gente que está en esta corriente?
Yo creo que sí, Miguel, creo que sí, desde nuestra mente, desde el Yachay. Te diría que es muy poca la gente en el mundo que no vibra con el conocimiento, con el deseo y con el anhelo, ¿verdad? Ahora, un poco menos aquellos que son capaces de sentirlo y un poco menos los que se animan a llevarlo a la práctica. Creo que la gran pata que nos falta es poder actuar en esa coherencia interna, porque si la logramos, el mundo no sería y no veríamos lo que por ahí vemos. Entonces, creo que sí, creo que cada vez vibramos más personas en este anhelo. Desde tiempos inmemorables, todas las corrientes religiosas lo ponen, lo quieren dentro de su dogma, lo invitan, y nos invitan a esto. Todos lo sentimos. ¿Quién no va a querer ser justo, ecuánime, sereno y llevar una vida más lúcida? Y en esta hora, a la hora del yankai, a la hora de la acción, y ahí por ahí, no sé si nos sale, bueno, eso te podría contar. Entonces creo que en este momento, por lo menos desde el lugar en el que yo estoy poniendo mucho énfasis en la invitación a actuar en consecuencia de aquello que estamos trabajando todos nosotros. Porque aparte hasta es un mal negocio trabajar tanto en uno y no poder llegar a esa transformación o a ese plasmar en la realidad este anhelo. Por ahí vamos. ¿Qué te parece a vos?
¿Sabés que me quedé pensando que en la descripción que hiciste de la concepción andina, lo que no está en juego en esta mayoría anhelante es un munay, que es el amor con un compromiso de la voluntad.
Totalmente.
Hay sentimientos que no encajan, que no cuajan. Hay poca gente que se anima a cuajar, porque es un esfuerzo de la voluntad, pero además es un compromiso visceral que no te permite contradicciones vulgares, que tenés atención a tu manera de estar en el mundo. Y esto,
lo que pasa es que mientras más consciente sos, más difícil por ahí se te hace sostener esa responsabilidad y esa visión. Creo que el camino de la visión es un camino que no siempre es liviano, ¿no? Y sencillo. Por otro lado, mira, desde la mirada hellingeriana y desde la experiencia hellingeriana, esto también para reflexionar un poco, Muchas veces actuar de manera diferente significa traicionar a todo un sistema de creencias del sistema al que pertenezco. Y entonces por ahí eso también hace más difícil ese actuar en consecuencia con lo que pienso, con lo que siento, y he hecho un laburo increíble. Yo siempre increíble. Tengo como una imagen. ¿Viste las cestas donde están las langostas en Brasil? Hay unas cestas, vos vas al restaurante y elegís la langosta y está viva ahí, ¿no? Las pescan y las dejan ahí dentro. Hay a veces algunas langostas que logran trepar, ¿no? Y están a punto en el borde de la cesta para saltar al mar. Bueno, todo el grupete que está ahí abajo en la red, la agarra de las patitas, ¡shuc!, y la baja. Y esto ocurre en los campos morfogenéticos, claro, nos ocurre desde la epigenética y ahora está descubierto. Y entonces a veces este tránsito, que gracias a Dios cada vez somos más, gracias a Dios, y nos reunimos y charlamos y nos permitimos ser amorosos con nuestra equivocación y cuando no podemos y cuando todavía no es tiempo de esa traición a tantos sistemas. Quizás son muchos años de historias y de luchas y peleas que todavía nos están informando como humanidad. Pero sí comparto con vos, Miguel, y estoy feliz y brindo para que realmente cada vez podamos actuar en más consecuencia.
Pero vos querías decir algo.
Sí, porque estoy ahí emocionada escuchando lo que yo quiero escuchar y en el camino en que yo estoy. Por eso estaba anotando todos los puntos que vos estabas diciendo y digo, y el tercero, porque lo habías dicho, pero no lo había anotado. Sí. Yo estoy en este camino y en todos estos puntos. Por eso al escucharte me siento plena porque digo, estoy en el camino correcto, ¿viste? Sí. También soy una persona que acepto, que me adapto a los cambios, al contrario, quiero yo hacer cambios, quiero ponerme, ¿viste? Exigirme más, conocerme más, aceptarme más, quiero hablar tanto que, pero también tengo siempre el plan B, C, D, jamás me deprimo, siempre sé que hay algo de donde agarrarme para salir adelante. Este año y medio largo que llevo acá en mi casa sola, fue muy fructífero. Yo cuando escucho que dicen, ay, la pandemia, cuando nos podamos volver a reunir, pero nos estamos reuniendo aunque sea por este medio. Yo sigo comunicada con todos. Yo creo que nunca estuve tan comunicada y tengo tanta gente alrededor en el aire como en este momento. ¿Viste? Y esa tranquilidad interior de saber de que mi vida tuvo un sentido. Mira, yo tengo dos hijos que están dentro de tu edad. Mi hijo mayor tiene 60 años y el otro 57. Ajá. Y yo tengo 84, que lo digo siempre.
Y estás preciosa. Yo quiero ser como vos. Estás hermosa.
Estoy en la plenitud de mi vida, con clases de canto, estudiando astrología con Miguel, exigiéndome para que este cerebro siga funcionando, porque yo sé que eso, que el cerebro es importante, hay que darle trabajo.
¿Qué te parece?
Claro. Bueno, pero ahí estás siendo ecuánime, porque una de las características de la ecuanimidad es no centrarse en el obstáculo, sino en cómo atravesarlo. Es una de las consecuencias, ver las posibilidades, interpretar señales, buscar caminos. No es paralizarse, sino es en emprender una tarea de solución. Está súper ecuánime ahí.
Laura, no contó Normi que es Luna en Libra, tiene Luna en Libra.
Ah, bueno, bueno. Yo les llego a contar mis planetas y mi carta, y Miguel se hace una fiesta, porque yo tengo Sol en Libra, pero claro, tengo Luna en Leo, tengo Marte, Venus, Neptuno, Urano en Escorpio. Y tengo ascendente en Acuario, imagínate.
Una buena.
Ya tenés dos lunas en Leo acá.
Somos tres. Si no, no haríamos esto. Vos sabés que
de
yo aprendí
cinco,
mucho.
De cinco somos cuatro.
Está bien. Mi formadora de bioenergética de Lowen fue Norma Lidwin, allá en Buenos Aires. Y ella trabajó, yo hice terapia con ella 4 años, viajaba cada 15 días a Buenos Aires a tomar terapia. Únicamente una loca como yo puede hacer eso, ¿no?
Oh,
pero llegaba a retiro, me iba a mi terapia, salía de mi terapia, volvía a retiro, tomaba un ómnibus, ¿no? Es decir, iba solo por ese día. Bueno. Y ella me enseñó a abrazar mi luna en Libra, y ella me decía, deja de hacer...
¿Luna en Leo?
En Leo, perdón.
Deja de hacer esfuerzo por no mostrarte porque te van a ver. Y deja de hacer esfuerzo por mostrarte porque te van a ver. Y bueno, y ahí estamos con la luna. Nos fuimos para la luna, ¿no?
La luna tira.
Yo quería comentarte que otra cosa que estoy viendo a partir de mi libro de reinventarse, me ha llamado mucha gente joven de 30 y pico de años que está en ese proceso de el vacío interior. Totalmente. Que es despojarse de la vida que vivimos, pero todavía no haber encontrado la pista. Yo creo que hay mucha gente joven, entre 30 y 40, que está movilizada de una manera comprometida con su proceso, ¿no? Porque hoy justo escribía un artículo sobre el destino y ponía que existe un destino con mayúscula y uno con minúscula. El con mayúscula es la llamada que vos sentís que es tu destino y que tenés que abrazarlo. Y con minúscula es el que te sorprende, se te cae encima y te quejas como víctima de las circunstancias. Creo que hay mucha gente que se está dando cuenta de eso. Y eso ya es mucho. No estará, a lo mejor, en la conciencia que tenemos por ahí nosotros de tantos años de trabajo, pero sí de que eso que está ocurriendo es importante.
Yo creo que lo que hemos atravesado ha sido una tormenta muy difícil. Ha sido una crisis que todavía estamos transitando. Creo que nos está aportando sabiduría, experiencia, nos está templando el carácter y nos está haciendo buscar también alternativas de supervivencia. Nosotros como seres humanos estamos orientados a poder adaptarnos y supervivir. Y estos momentos... Realmente en la evolución que estamos teniendo, yo comparto contigo porque veo mucha gente joven que está diciendo, ok, hay que hacer algo con esto y tengo que hacer algo con mi vida y hacia dónde voy, sobre todo en esto de la búsqueda del sentido, ¿no? Así de que esta actitud interna es notable en este momento.
Yes. Un faro para la humanidad, ¿no?
Sí.
Y saber qué.
Yo creo, Laura, que estamos inaugurando un nuevo paradigma. Hay un nuevo paradigma.
Yo creo que sí.
Que nos toma.
Yo creo que sí.
Nos toma, ¿no? Que es un proceso como... no es que uno entra al proceso, sino que el proceso entra en nosotros.
Entra en uno.
está en nosotros el proceso.
Sí.
Esto tal vez sea para dinamizar un poco y reforzar todo lo que venís contando. Tengo una pregunta en el chat. ¿Quieren que la haga?
Sí.
Es de María Luz.
Ayúdale, mío.
Es de María Luján. Dice, no sé si está bien porque es la primera vez que hago chat en vivo. Veo resultados ansiados en los puntos propuestos. Y tiene una pregunta que es, ¿quién no quisiera permanecer sereno? Pero no sé cómo ir alcanzándolos, máxime cuando tenemos tanto miedo o inseguridad para ir llegando a ese lugar, ¿no? O sea, la pregunta es cómo llegar. Todo el mundo ansía eso, pero ¿cómo se llega, ¿no?
Sí, yo creo que es un trabajo, a mi criterio y en mi experiencia de mi propia vida, es un trabajo de por vida, buscar la estabilidad de la mente. Tampoco es el ideal, y lo voy a hacer en el cuerpo, de estar imperturbable, no es la idea. Porque yo me considero una persona ecuánime y sin embargo tengo mucha pasión y soy intensa, ¿no? No quiere decir que uno está chato. Tiene que ver con la libertad de la mente en cuanto a este juicio previo que hacemos de lo que está aconteciendo y que no nos permite ver matices, no nos permite tener percepciones diferentes. A veces hasta nos equivocamos en los diagnósticos de lo que sucede porque lo pre-entendemos. Creo que tiene que ver con esto, tiene que ver con poder tener cierta libertad mental ante lo que ocurre y cierta, ¿cómo lo podría decir? Cierto estado interno de serenidad, que no quiere decir estar imperturbable, ¿no? Que quiere decir más con una purificación mental previa que uno también hace para tener esa libertad. Por eso el camino a la meditación es tan bueno, generar un observador interno, conectarme conmigo, y después vuelvo siempre a lo amoroso. Si me equivoco, no hay problema. Ser ecuánime también incluye el no. Ser ecuánime incluye que si estoy en un proceso o estoy en un entorno que es desfavorable, o ustedes que trabajan con esto de la dependencia, incluye el no. Incluye en donde yo me puedo parar y decir con totalmente calma, o no, hasta aquí. Incluye el basta, incluye los límites, incluye el respeto. Es decir, que es un trabajo de poder estar en presente, benevolente también con los límites, compasivo, como hemos dicho, pero no desde la mente, sino desde la acción.
El corazón.
Esa acción, y esa acción incluye la equivocación también, por supuesto. Por supuesto, algo así como viviendo en el cordobés más básico, o viviendo.
Sí. Y una cosa que me parece importante en lo que pregunta María Luján es llevar puesto el miedo, porque ser valiente no quiere decir no tener miedo, pero cargarlo encima y animarse a ir más allá. Y que pase lo que pase. Porque muchas veces nuestras angustias se producen porque estamos esperando que la vida nos dé algo especial que estamos buscando. Y la verdad es que la vida nos va a dar lo que precisamos profundamente, no lo que nuestro ego desea. Y entonces muchas veces requiere agarrar miedo a UPA e ir con él.
Exacto, y también para María Luján era el nombre de la chica que preguntó. Una de las cosas que yo te puedo decir que a mí me ayudó mucho es tener círculos virtuosos. Eso quiere decir empezar a relacionarme con gente que esté en lo mismo, y eso también lo hace más fácil. Y de pronto asistir a determinados grupos o tener determinada disciplina, por ejemplo, en tu práctica, porque, yo no voy a ser meditativa de un día para otro, exige un tiempo, pero la parte social, el otro, es un gran, pero gran soporte a la hora de trabajar en vos. A mí me parece fundamental encontrar pares. Así me parece fundamental.
Sí, sí.
Qué bueno, Laura. Diste, como hacemos en el grupo, diste una herramienta como si alguien hubiera pedido ayuda, y diste una herramienta, que es esto, compartirlo, ¿no? De hecho, en el grupo, compartir el dolor como que alivia, ¿no? Alivia y a la vez todo sana. Uno comparte el dolor, todos lo sanan. Así que acabas de dar una buena ayuda.
Cuando uno comparte el dolor, resta. Cuando se comparte el dolor se resta. Y cuando se comparten las alegrías, se multiplican. Entonces, es bonito a veces cuando uno está atravesando estos procesos, o el que sea, pero yo creo que hacerlo con un otro te da ánimo. Haces un compromiso público, ¿viste? Entonces también a veces no tenés buenos compromisos con vos mismo. Pero como estás en el grupo, el compromiso es público, y cuando flaqueas, el grupo te sostiene, es un soporte rico.
Claro, es así. Por suerte, María Luján está asistiendo a nuestros grupos, así que...
¡Ah, fantástico!
Está en el camino. Lo que pasa es que, como decía Laura al comienzo, este camino es muy difícil al comienzo.
Es de toda la vida.
Es de toda la vida, pero al entrar en el proceso es difícil, porque es romper un sistema de creencias y una cantidad de ceremoniales que le hemos aplicado a la vida que no son necesarios. Y quedás medio desguarnecido, porque decís, ¿y ahora qué? Entonces es difícil, pero hay que animarse a seguir por ahí, cueste lo que cueste. Porque
o sea, que se me ocurre otra herramienta. Se me ocurre otra herramienta, Inés. Porque ser ecuánime cuando las cosas están bien es fácil. Generalmente no podemos ser cuando las cosas están duras, están bravas, ¿no? Bueno, una herramienta fantástica que yo aplico en mi día a día es pensar inmediatamente en el peor escenario. ¿Qué es lo peor que esto que puede pasar, no? Y entonces es increíble, porque cuando uno ve el peor escenario, lo que está ocurriendo va tomando un equilibrio y una dimensión diferente. Bueno, a ver, ¿cuál es el peor escenario? Y quizás estoy atravesando el peor escenario, con lo cual a ponerse en marcha para ver cómo lo aminoro, cómo lo hago, cómo lo tramito, cómo busco ayuda, buscar... Siempre hay alguien dispuesto a darte una mano, siempre.
Uno. Sí, quería comentar algo con respecto a esto. Yo también me hago esa pregunta. ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué es lo peor que me puede pasar?
Así es.
La otra pregunta que me hago. Esto, dentro de 5 años, ¿cómo lo voy a ver?
También.
En el tiempo, cuando uno dice, pero me hice tanto problema por esto, entonces como que me voy a... ¿Esto cómo lo voy a ver? Y me baja totalmente, bajo a tierra y me centro, porque entro en la realidad que verdaderamente sirve, ¿no?
Sí, y aparte ayuda a tomar esta distancia, que por ahí cuando estás en el fragor de la batalla no tenés tanto para tomar la distancia. Claro. La realidad es que, a no ser que te ilumines, ¿viste? Pero como no es nuestra realidad, cuando estás en el fragor de la batalla, parar un poco... y en vez de tratar de calmarte, que es casi un imposible, esa energía, bueno, a ver, ¿cuál es el peor escenario, no? Este tipo de preguntas, de disparadores, que me ayudan a tomar dimensión y a enfocar las cosas en su lugar. La ecuanimidad es muy difícil en situaciones de crisis, por supuesto, porque ninguno de nosotros queremos estar en una situación difícil, ¿no? ¿Y por qué lo traigo a esto? Porque he visto en estos años que trabajo con gente que a veces hacemos como estereotipos o acting de serenidad y de dominio. Y la ecuanimidad no significa que yo te hable, que soy toda serena, Madre Teresa de Calcuta. No, significa la ecuanimidad te pone viva. ¿No? Claro. Es vida también, es conexión profunda con el río de la vida, y el río de la vida a veces viene con crecientes y a veces es calma.
Turbulento.
Exactamente. Bueno, eso podría compartirles en el programa de hoy, que no sé cómo estamos de tiempo.
Estamos bien, estamos muy bien. Faltan 10 minutos, así que...
Ah, fantástico.
Te diré, Laura, que con Mónica trabajamos desde esta perspectiva. Por supuesto, Norma y Miguel son coordinadores de Fundapap, pero trabajamos con la idea de dar un espacio a la conciencia profunda de los seres humanos y que aprovechen lo que los trajo al grupo como vehículo de sanación, porque tantas veces agradecemos la desgracia, porque gracias a ella conocimos la gracia, ¿no?
Absolutamente. Yo siempre cuento que no haría lo que hago. En el año 93 yo me desperté un día con un tumor en la cabeza y si no fuese, no hubiese atravesado ese tumor, yo no haría lo que hago. En ese momento era, hacía seguros de vida, estaba en otra historia, era una empresaria, qué sé yo. Y de pronto, desde el 93 al 97, que se necrosó, que ahí fue donde hice, por eso dije que lo hice, todo lo que hice desde el llamado del alma, ¿no? En aquel entonces, realmente que me formé en PNL, año 90, Stanislas Grof, Holotrópica, año 90, Transpersonal, año 90, todo fue en esa época, ¿no? Buscando la salud y el equilibrio de mi alma. Y hoy en día yo agradezco ese tránsito, significó un divorcio, significó cambiar de profesión, significó empezar a ver desde otro lugar la vida, significó resignificar el sentido de para qué yo estaba transitando lo que estaba transitando y mi familia también. Cada vez que pasa algo difícil, siento profundamente en el alma que sea que le llames Dios, sea que le llames cosmos, sea que le llames, lo que nos sostiene esta energía, que es la que hace que sale el sol todas las mañanas, nunca creo yo que es tan miserable como para ponerme algo que no pueda atravesar. Y entonces desde ese lugar también, y sentir eso profundamente y sentirte sostenido por la vida, te ayuda mucho a ser benevolente con lo que sucede. Así que sí, creo que la vida a veces, si no entendemos bien, nos da una patada en el trasero hasta que entendemos. En mi caso fue así y le estoy agradecido profundamente a eso.
Claro que sí. No sé si ustedes tienen ganas de comentar algo.
Sí, una pregunta, porque es algo que me vengo, digamos, como preguntando hace bastante, a partir justamente de este camino espiritual, ¿no? ¿Por qué crees, Laura, además por haber contado ahora tu experiencia, ¿no?, de salud, ¿por qué crees que llega el despertar después de haber atravesado situaciones críticas, no sean económicas, de salud, de matrimonio, de familia? ¿Por qué no llegar a la espiritualidad o a un lugar iluminado después de festejar, de estar bien, de estar contento, de que no pase nada trascendental? Parecería, aparte con la historia de todas las personas que han tenido estos despertares, ¿no?, que todos vinieron atravesando una situación crítica, ¿no?
Sí. Mira, yo me crié en un hogar en donde mi padre, que era militar, ¿tá?, me hacía leer Sai Baba y Krishnamurti a los 11 años, para que veas la cosa y la melange, ¿no? Y siempre la espiritualidad estuvo presente. 9 años, imagínate, hace casi 50 años atrás, mi padre me llevó a yoga por primera vez. Era de avanzados, 50 años atrás. Es decir, que yo estuve cercana a lo espiritual siempre. Sin embargo, a veces, yo creo que la vida nos pone las situaciones que realmente podemos atravesar. Comparto contigo que que no siempre estamos tan atentos escuchando el llamado del alma. Y entonces a veces el alma grita a través de una crisis que nos ayuda a ordenarnos. Lo que también creo es que, y ahora lo encadeno con algo que preguntaste y que comentamos recién, creo que este momento de la humanidad, tenemos una gran crisis en este instante para que empecemos a usar funciones cerebrales que no usamos. Por ejemplo, algo que tiene que ver con la ecuanimidad, que tiene que ver con la meditación y que tiene que ver con la espiritualidad, es empezar a usar esta zona del cerebro, nuestros lóbulos frontales, con decisiones conscientes. Una persona que no es ecuánime o una persona que está secuestrada o asaltada en sus emociones está siendo límbica, ¿no? Está siendo autónoma, digo yo, y desbordada.
¿No?
Exacto, y entonces yo creo, en mi teoría, estamos haciendo un salto evolutivo de Homo sapiens a Sapiens Sapiens Luminicus, qué sé yo cómo nos llamaremos, con funciones sí. que están en nuestros cerebros y no estamos usando. Yo tuve un adenoma de hipófisis en la base de la silla turca, donde termina justamente la zona de la hipófisis, gran comandante y el tercer ojo. A mí me abrió mucha visión y una de las visiones que me abrió fue ser más amorosa conmigo de no haber entendido antes. A veces vivimos una crisis, pero también todos los que nos dedicamos a esto y a través de este programa hoy, yo tengo la esperanza y la fe cierta de que otras personas pueden sentirse inspiradas para no tener que atravesar por esto. Y en eso también lo encadeno con lo que hablábamos recién, Miguel. Yo creo que muchas personas no están necesitando atravesar cuestiones propias para realmente tener una vida más despierta. Por lo menos creo todavía en las utopías.
Adhiero.
También. Sí, creo en las utopías.
Yo creo que el despertador de una crisis nos vapulea de tal modo que no podés hacerte el tonto. Por eso es que habitualmente es a través de un flor de golpe que uno despierta.
Se cae del caballo, digamos.
Sí, para la tradición andina, una persona obtiene poder personal por dos vías. Una, por un momento altamente positivo, agradable y alegre. Dos, por un momento de dolor. Porque claro. Ambos momentos son atravesados. Entonces, los momentos de dolor dan mucho poder personal y eso significa estar despierto. Estar despierto quiere decir ser una persona de poder. No así del poder como habitualmente lo vemos, sino de una persona que sabe qué puede y qué no puede.
Y no puede,
cuál
claro,
es su límite, ¿no? Y entonces, a veces las crisis vienen así, y te podría decir también que esto de estar en la tercera dimensión, uno aprende así también, hasta lograr la integridad y la ecuanimidad, que son virtudes de un cuarto nivel de conciencia para la tradición andina.
Eso sí.
Muy bien.
Bueno, ahora sí bueno, ya
ahora vamos, estamos yendo.
Estamos en horario.
Sí, tendríamos bueno. que agradecer a la gente que estuvo en el chat.
Bueno, repasamos la lista. Estela del Pino, Cecilia, Estela Olmedo, Silvia Contino, Mona, Ana Nander, Alba, María José, Estefi Paz, María Luján, Luis Caudullo y, por supuesto, Lili, ¿no?
Bueno, Lili, eso ya que está en la radio escuchándonos. Bueno. Nosotros habitualmente nos despedimos con la oración de la serenidad. Así que, Norma, ¿la querés decir vos?
Bueno, como no.
Gracias, Laura. Gracias por
gracias, visitar. Laura. Gracias.
Gracias a cada uno de ustedes.
Muchas gracias.
Gracias,
Laura.
Inmensa.
Muchas gracias.
Me encantó.
Muchas gracias.
Gracias. Gracias.
Bueno, digo la oración. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.
Muchas gracias. Buena semana.
Gracias.
Chao. Todo. Hasta el miércoles.
Gracias, gracias.
Chao, Lili, Claudio. Chao. Gracias.
Gracias a Claudio también.
Sí, gracias a Claudio. Sí,
por su asistencia. Un beso enorme.
Nos conocimos, me estremecí, quise quererte, te recibí.
Comunícate con Inés Olivero y Mónica Pucheu a hemosestadoahí@fundapap.org. Para más información, www.fundapap.org.
Mi triste corazón. Quería un cielo para los dos. Me refugié.
¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.